Bienvenidos a PVC Mundo Radio. Hoy es martes 25 de enero y estas son las noticias. Rusia intensifica esfuerzos por buscar a responsables de atentado. El FMI advierte sobre riesgos para la recuperación económica y Human Rights Watch critica diplomacia silenciosa contra violadores de derechos humanos. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. Las autoridades rusas investigan quién fue responsable del atentado suicida ayer en el aeropuerto de Domodedovo, el más transitado de la capital rusa, que dejó al menos 35 muertos. El presidente, Dmitry Medvedev, acusó a la administración de la terminal de no tomar medidas adecuadas para garantizar la seguridad, pero esta rechazó las acusaciones. Según nos dice Rafael Estefanía, de BBC Mundo Radio, lo crucial, sin embargo, es quién está detrás del ataque y qué significa esto para la estrategia del Kremlin contra el terror.
El momento en el que el atacante suicida detonó la bomba que llevaba en medio del más concurrido aeropuerto de Moscú fue captado por las cámaras de seguridad. Las imágenes revelan que había poca seguridad en la entrada de la terminal, con la cual el atacante entró sin muchas complicaciones y detonó los explosivos. Esto ha llevado a que el presidente Dmitry Medvedev responsabilice a la administración del aeropuerto por la falta de seguridad, pero esta ha señalado que la policía estaba a cargo en el área en que se produjo la explosión. El presidente llamó a redoblar la seguridad en aeropuertos y estaciones de trenes en todo el país y declaró que los responsables serían perseguidos, capturados y castigados. En los últimos años, Rusia ha sufrido una serie de ataques terroristas, la mayoría de ellos en Moscú. El más serio, antes de este lunes, sucedió en la capital de marzo el año pasado. En esta ocasión, dos mujeres provenientes de la volátil región de Daguestán ejecutaron un ataque suicida en el metro moscovita, causando la muerte de 40 personas e hiriendo al menos a 80. En la mayoría de los casos, las autoridades han culpado de estos ataques a militantes islámicos del Cáucaso. Pero el ataque perpetrado en el aeropuerto ayer tiene un perfil más internacional. Domodedovo es usado por las principales aerolíneas internacionales y por trabajadores extranjeros y turistas. La policía ha estado buscando pistas entre los escombros a fin de determinar quién está detrás del atentado de ayer. Según el corresponsal de la BBC en Moscú, Steve Rosenberg, si se prueba que se trató de militantes islámicos, sería una evidencia más de que Rusia ha fracasado en sus intentos de derrotar a la insurgencia y de ganar su guerra contra el terror. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
El Fondo Monetario Internacional aumentó en 0.3 hasta el 4,3% sus proyecciones sobre el crecimiento de las economías latinoamericanas durante 2011. En sus perspectivas económicas mundiales, publicadas semestralmente, el FMI también estimó que el crecimiento en la región durante 2012 será de un 4,1%. Marcelo Justo, de BBC Mundo Radio, con los detalles.
El terreno de las predicciones es siempre resbaloso. En sus décadas de historia, el Fondo Monetario Internacional acumula tantos errores como aciertos en las previsiones. Basándose en la información que hay hasta el momento y tomando en cuenta distintos escenarios, pero sin poder anticipar lo inesperado que sucede tanto en la vida como en la economía, el FMI prevé ahora un crecimiento económico mundial mayor al del año pasado y muestra un cierto nivel de optimismo, al aumentar la proyección que había hecho en octubre de crecimiento del 4,2% al 4,4% a nivel global. En gran medida, esto se debe a que Estados Unidos, según el FMI, crecerá un 3%, muy por encima del 2,3% que había estimado el organismo en octubre. Como se sabe, un mejoramiento de Estados Unidos tiene repercusiones en el resto del planeta. En América Latina, el organismo predijo un 4,3% de crecimiento, un aumento de un 0,3% respecto a la proyección de octubre. Según el FMI, las llamadas economías emergentes como China, Brasil, Rusia e India crecerán, aunque no tanto como el año pasado. Pero como quien abre el paraguas, el FMI advirtió que la estabilidad financiera global no está garantizada y que hay serios riesgos para la recuperación económica global. Según el FMI, es necesario tomar medidas urgentes para resolver los problemas financieros de los gobiernos y bancos que se encuentran en la zona euro, a la vez que solicita una mayor regulación financiera de forma global. El FMI advierte que a estos problemas se añade el alto nivel de desempleo de las economías desarrolladas que obstaculizará el crecimiento. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, publicado al mismo tiempo que este informe del Fondo Monetario Internacional, el desempleo este año alcanzará el 6,1%, más de 200 millones de personas, muy cerca de un récord histórico. La publicación del informe del FMI coincidió por una casualidad con la revelación de los datos económicos del Reino Unido. Según la Oficina Nacional de Estadísticas Británicas, la economía se contrajo un 0,5% entre octubre y diciembre de 2010. Respecto al Reino Unido, sin embargo, el FMI predice un crecimiento del 2% en 2011. Una prueba más de la necesidad de cautela respecto a todas estas predicciones. Marcelo Justo, BBC Mundo Radio.
Barack Obama hace el balance de su gestión esta noche en el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión. Se espera que el presidente se concentre en destacar los avances de la economía y los desafíos futuros. La locución se produce en un buen momento para la imagen presidencial, apuntalada por la recuperación económica y por sus palabras tras el atentado de Tucson, 2 semanas atrás, que dejó a 14 personas muertas. Como explica el corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, este será visto por muchos como el primer discurso de Obama camino a la reelección en 2012.
De empleos, de economía y de reducción de déficits se espera que hable esta noche el presidente Barack Obama en su discurso sobre el Estado de la Unión, la presentación anual de cuentas que hace la Casa Blanca ante el Congreso. El evento marca la entrada de la presidencia de Obama en su última mitad de período y, por tanto, es considerado como el primer discurso del mandatario en afanes ya de reelección. Según fuentes de la Casa Blanca, las palabras presidenciales buscarán mantener el ambiente de unidad creado con lo dicho por Obama en Tucson hace 2 semanas, cuando homenajeó a las 14 personas que murieron en el ataque contra la congresista demócrata Gabrielle Giffords. De hecho, algunos dicen que este Estado de la Unión podría tener un estilo potencialmente más de discurso de toma de posesión que de detallada lista de logros y objetivos, como suelen ser estas alocuciones presidenciales. El presidente Obama no perderá, sin embargo, la oportunidad para destacar el mejor momento que vive la economía, pero reconocerá que hay mucho por hacer, como demuestra el persistentemente alto desempleo. Por cierto que entre los invitados especiales estarán los padres de Christina Green, la niña de 9 años que falleció en Tucson, así como Daniel Hernández, el asistente de la congresista Giffords, quien con sus primeros auxilios ayudó a salvarle la vida a la parlamentaria. Sin duda que estos asistentes podrían extender el aura de reconciliación y unidad que creó Obama en aquella oportunidad y que le ha valido un notable repunte en las encuestas de popularidad. También esta noche se espera que muchos parlamentarios no ocupen sus áreas correspondientes, marcadas por filiación partidista, y se sienten entremezclados, como un símbolo del clima de entendimiento y de unidad que quieren proyectar desde Washington a todo el país. Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
En su informe mundial sobre la situación de derechos humanos en 2010, la organización no gubernamental Human Rights Watch criticó lo que calificó como diplomacia silenciosa contra los violadores de derechos humanos. Informa Lorena Arroyo de BBC Mundo Radio.
Que las democracias occidentales dejen de tratar con guantes de seda a los gobiernos que abusan de sus ciudadanos. Ese fue el principal mensaje de la organización Human Rights Watch en su informe anual, en el que destacó a México, Colombia, Cuba y Venezuela entre los países que se deben someter a debate público. Además, la organización cuestiona la diplomacia silenciosa que los gobiernos occidentales dicen preferir usar para atacar los problemas de derechos humanos. El director para América de la organización, José Miguel Vivanco, pidió en declaraciones a BBC Mundo Radio que países como México, Brasil, Cuba, Colombia, Venezuela y Guatemala sean objeto de debate público respecto a los problemas de derechos humanos y a la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Human Rights Watch condenó lo que considera excesos de violencia que a su juicio se ejerce desde el Estado mexicano en la lucha contra las bandas de narcotraficantes. En Venezuela, los señalamientos de la organización apuntan principalmente hacia la calidad de la democracia, mientras que en Colombia insiste en su oposición al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos debido a la violencia contra sindicalistas. Lorena Arroyo, BBC Mundo Radio.
Samuel Ruiz, el sacerdote mexicano que jugó un papel clave como mediador durante el levantamiento armado del ejército zapatista, falleció en Ciudad de México a los 86 años. Idoya Larrañaga, de BBC Mundo Radio, traza un perfil de este personaje clave en la resolución del conflicto de Chiapas.
Samuel Ruiz fue vital en la mediación entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que había irrumpido para sorpresa de México y todo el mundo en una época en que los movimientos guerrilleros, con la excepción de Colombia, parecían cosa del pasado en América Latina. Practicante de la teología de la liberación y activo defensor de las comunidades indígenas en el estado de Chiapas, recordaba esa época como una de las más difíciles de su vida. Según Ruiz, ganaderos, comerciantes, profesionales y políticos seguían actuando frente a los indígenas como los antiguos encomenderos. Durante más de la mitad del siglo XX, por ejemplo, los indígenas que visitaban San Cristóbal de las Casas debían bajar de la acera e inclinar la cabeza cuando se cruzaban con una persona mestiza. La diócesis de Ruiz, la de San Cristóbal de las Casas, es una de las más antiguas de América Latina, fundada en 1539 y se encuentra en una de las regiones con mayor índice de marginación del país, habitada por comunidades indígenas de cuatro etnias distintas. Samuel Ruiz permaneció en Chiapas como obispo durante 40 años hasta que se jubiló en 1999. Sus críticos decían que era un sacerdote liberal e incluso algunos le acusaron de fomentar con su trabajo el levantamiento zapatista. Pero originalmente la formación religiosa del obispo fue conservadora. Durante algunos años fue un severo crítico del comunismo al que consideraba incompatible con la fe cristiana. La visión del obispo cambió después de asistir al Concilio Vaticano II. A partir de ese momento promovió la formación de diáconos indígenas que oficiaban misas en las lenguas originarias de la región. También apoyó reuniones de organizaciones sociales que, según algunos historiadores, facilitaron la creación del EZLN. El trabajo del obispo Ruiz no se limitó a Chiapas, pues también apoyó a otros movimientos sociales como la búsqueda de desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia en la década de los 70. Su muerte conmocionó a México. El presidente Felipe Calderón reconoció el trabajo del obispo y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien visitaba el país, también ofreció condolencias. Los restos del sacerdote permanecerán en San Cristóbal de las Casas, donde pidió ser sepultado. Idoia Larrañaga, BBC Mundo Radio.
Los restos de un primo lejano y diminuto del tiranosaurio Rex con una sola garra en cada extremidad superior fueron descubiertos en China. Según el equipo de científicos que hizo el descubrimiento en sedimentos de entre 84 y 75 millones de años, el dinosaurio no era mayor que un loro grande, informa Laura Plitt de BBC Mundo Radio.
El dinosaurio pertenece a una subrama de los terópodos que incluye al tiranosaurio Rex y al velociraptor, que dio origen a las aves actuales. Según el corresponsal de la BBC, Neil Broudler, la nueva especie fue denominada Linnaeus monodactylus por la ciudad china de Linne, cerca de donde se descubrieron sus restos fósiles. Un equipo internacional encontró un esqueleto parcial, incluidos los huesos de las vértebras, extremidades y la pelvis. Uno de los científicos que formó parte del equipo de investigación, Michael Pittman, de la Universidad College London, aseguró que era un animal pequeño y no agresivo. Indicó que sus dientes eran muy pequeños en comparación con otros dinosaurios carnívoros y hay alguna evidencia de que pudo haber sido insectívoro. No obstante, según los científicos, este dinosaurio tenía unas garras poco comunes, lo que a juicio de los investigadores se debe a la evolución de esa especie. Los científicos consideran que el hecho de que solo tuviera una garra puede representar el final del camino de la evolución, en el que los miembros no utilizados desaparecen como parte de un proceso de selección natural. Según Paul Barrett, del Museo de Historia Natural de Londres, el dinosaurio formó parte de un grupo inusual de los terópodos con manos muy extrañas que utilizaban principalmente para la excavación. Laura Plitt, BBC Mundo Radio.
Y en otras noticias, se espera que una reunión de arzobispos anglicanos prevista en Dublín, la capital de Irlanda, sea boicoteada por un tercio de los invitados, como medida de protesta al liderazgo del arzobispo de Canterbury, Rowan Williams. La reunión de los primados se celebra cada dos años y su objetivo es buscar la unidad. Varios sacerdotes con altos cargos, incluidos algunos procedentes de África, objetan la presencia en la reunión del arzobispo de York, John Sentamu, al que se le acusa de ser favorable a la ordenación de obispos homosexuales y de bendecir a parejas del mismo sexo. El boicot representaría un renovado desafío al liderazgo de Williams y muestra la crisis que vive la Iglesia en relación a cuestiones como la ordenación de homosexuales o mujeres como obispos, una novedad a la que se opone su sector más conservador.
Y de esta forma estamos llegando al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. A nombre del equipo de producción del programa, María Esperanza Sánchez se despide. Hasta la próxima.